Por esto no hay cosa más sublime, más grande, más divina, más santa que el vivir en mi querer. Las generaciones de sus actos son incalculables. Así que el alma, cuando no está unida con mi voluntad, ni entra en ella, no hace su recorrido, ni abre la corriente de su luz interminable. Por tanto, todo lo que hace queda personal e individual. Su bien, su oración es como una pequeña luz que se enciende en una habitación, que no tiene virtud de dar luz a todos los rincones de la casa, mucho menos puede dar luz al exterior. Y si falta el aceite, esto es la continuidad de sus actos, la pequeña luz se apaga y queda a oscuras.
Que eso es, también es necesario entenderlo. La vida en la divina voluntad debe ser continua. O sea, una vida no se forma con un acto, sino se forma con la continuidad de actos. Entonces, la vida divina en la criatura se está formando a través de los múltiples actos de ella. O sea, ese abandono completo, total, en la divina voluntad. Seguimos.
Después me estaba fundiendo en el eterno divino querer, poniéndome delante de todos para poder llevar a la divina majestad como la primera de todos. Todos los actos de las criaturas, la correspondencia de todo, el amor de ellas. Pero mientras esto hacía, pensaba para mí, ¿cómo puede ser que yo pueda ir delante de todos si he nacido después de tantas generaciones? A lo más debería ponerme en medio, entre las pasadas y las futuras generaciones que vendrán. Es más, por mi indignidad debería ponerme al último y detrás de todos. Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, toda la creación fue creada para que todos hicieran mi voluntad. La vida de las criaturas debía correr en mi querer como corre la sangre en las venas. Debían vivir en él como verdaderos hijos míos. Nada debía hacerles extraño de todo lo que a mí pertenece. Yo debía ser su tierno y amante padre, y ellos debían ser mis tiernos y amorosos hijos. Ahora, como la finalidad de la creación fue esta, a pesar de que otras generaciones hayan sido antes, lo cual dice nada, serán puestas después. Y mi voluntad pondrá primero a aquellos que serán y que han sido fieles en mantener íntegra la finalidad para la que fueron creados. Estos, hayan venido antes o después, ocuparán el primer orden ante la divinidad. Con haber mantenido la finalidad de la creación, serán distintos entre todos y señalados como refulgentes gemas con la aureola de nuestra voluntad. Y todos les dejarán el paso libre para que ocupen su primer puesto de honor.
Bueno, o sea, nos va a dar un ejemplo muy claro, o sea, con un, no tiene caso adelantarnos, ¿no? Con un rey y un príncipe. Pero creo que es importante esto. O sea, el alma que vive en la divina voluntad, como la divina voluntad contiene a todos y nadie lo ha hecho, nadie ha vivido en esta divina voluntad. Entonces, el alma que llega a entrar en ella y hacer la vida se coloca en el mismo lugar de la divina voluntad. Prácticamente se coloca como creadora, porque la divina voluntad nos creó a todos. La divina voluntad creó todos los actos de nosotros. Por lo tanto, ahora la criatura teniendo como vida a la divina voluntad, la criatura, el ser no puede estar separado de su vida. Entonces, si su vida está en la eternidad y al principio de todo el tiempo, entonces, ¿en dónde estará la criatura? En el principio de todo y en la eternidad. No hay forma de que no pueda estar ahí, porque entonces sería separarse de su vida. O sea, la única manera de no estar en eso sería no tener a la divina voluntad como vida. Y luego dice, deberíamos de haber corrido en el querer divino como sangre en las venas. El querer divino, ya lo hemos hablado, es la vida divina, son todos los actos de Dios. Ahora, la criatura, fuimos creados para estar continuamente, continuamente circulando en ese querer divino, tomando todo lo de él. Y si nos ponemos un poquito más quisquillosos, perdón por la palabra, entonces vamos a entender que la sangre que corre en las venas lleva el alimento y lleva el oxígeno. Y ahorita acaban de decir algunas, Rosy, no me acuerdo quién más, que es ese alimento de Jesús. Jesús se alimenta de los actos hechos en la divina voluntad por la criatura. Por lo tanto, ese alimento lo saca de cada uno de nosotros cuando vivimos en la divina voluntad. Ahora Jesús se alimenta de nosotros, se alimenta de nuestros actos. O sea, esto es inusual. El concepto no es lógico, porque nosotros somos los que nos alimentamos de él. O sea, nosotros a través de la gracia, a través de la Eucaristía, de los sacramentos, nos estamos alimentando de Jesús. Pero ahora Jesús también quiere alimentarse. Jesús tiene necesidad de alimentarse, pero de este alimento divino. Llega Jesús con Luisa y le dice, tengo hambre. Y Luisa le dice, Señor, yo no tengo nada. Y entonces Jesús metía su mano en el interior de Luisa y sacaba unas bolitas blancas y se las comía. Y entonces Luisa le dice, oye, ¿y eso de dónde lo sacaste? Pues son tus actos hechos en mi voluntad. Bueno, si tomamos al pie de la letra lo que está diciendo, el querer divino se nutriría con los actos de la criatura en la divina voluntad. No tomar en cuenta la criatura, sino el acto de la divina voluntad, que eso es lo que alimenta a Dios, pero que es la criatura la que la puso en movimiento. O sea, la criatura queda en segundo lugar. No pensemos que es la criatura, sino es la divina voluntad, pero movida por la criatura. Sin embargo, se nos da la gloria, se nos da el mérito de ser como si fuéramos nosotros. Y eso es tremendo.
Es que está bien lógico y claro el ejemplo que nos pone, porque el cuerpo, bueno, la sangre lleva el alimento, pero cuando recibe el alimento de quien se nutrió, primero hay un acto de la persona que come. Entonces, es como cuando Dios provee de todo, y entonces, haciendo el símil, es el cuerpo, la persona que se alimenta, este alimento llega a la sangre y es la sangre la que se encarga de nutrir a todo el cuerpo mediante, va haciendo giros, bueno, mediante va circulando. Y entonces es importante la circulación de la sangre para que todos los órganos, todos reciban el alimento y el oxígeno de la sangre, pero también es importantísimo entonces que las almas en la divina voluntad estén girando para estar llevando todo este alimento a todo lo que es, pues yo diría el acto único, ¿no? Todo el cuerpo, toda la creación, todo lo que es Dios.
Sí. O sea, y recordemos que Jesús nos dice que Él quiere una vida divina de Él en cada cosa creada. O sea, ese sería como el alimento. Y eso no se puede lograr más que con un alma que vive en la divina voluntad, que empieza a girar en todo lo creado y empieza a tomar posesión de todas las cosas creadas para depositar en ellas la vida divina de la criatura. Nosotros deberíamos de encontrar la vida divina, ese Dios que se nos da, y lo deberíamos de encontrar en todo lo creado. Porque en todo lo creado Él ha depositado sus atributos. Entonces, ahora nosotros, si encontramos a este Dios en todo lo creado, y eso se hace, perdón que me disgregue un poquito, pero para entenderlo mejor, nos dice Jesús que el libro del Fiat Divino es un libro interior y exterior, que primero debemos leer perfectamente nuestro libro interior. Y ese libro interior son los actos que nosotros hagamos en unión con la divina voluntad. Empezar a comprender lo que es vivir en la divina voluntad. Empezar a comprender lo que la divina voluntad hace en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer en la divina voluntad. Eso es empezar a leer este libro interior. Empezar a entender o a leer lo que ahora nosotros podemos hacer. Y una vez, dice, una vez leído el libro interior, a la hora que salgan afuera, van a leer el libro exterior de la divina voluntad. Y como es la misma divina voluntad, ahora lo van a entender perfectamente. Van a entender todo, todo en lo que hace mi voluntad en todas las cosas creadas. Y van a entender que mi voluntad está en cada cosa creada, en cada granito de arena que existe en el mar, en cada gota de agua, en cada átomo de la luz, en cada espacio del viento, en cada fuerza que mueve el viento, en cada vegetal, en cada animal, en todo. Empezaríamos a encontrar a Dios en todo. Bueno, pero eso es Dios hacia nosotros. ¿Y ahora Dios de qué quiere alimentarse? Igual que nosotros vivimos inmersos en Dios, ahora Dios quiere vivir inmerso en nosotros. Y ahora, con la divina voluntad de nosotros, podemos ponernos en todo lo creado para depositar la vida divina de nosotros. O sea, ya no es la vida divina de Jesús, ahora es la vida divina que me comunicó a mí, que me la dio en posesión, por lo tanto ya es la vida divina mía, y yo poner en cada cosa creada una vida divina mía. Y eso es lo que me convierte en rey. Recordemos aquellos pasos de rey, reino. El rey, para ser rey, debe extender su vida en donde reina. Por eso Jesús es rey de nosotros, porque extiende su vida en nosotros. En el momento que Él extiende su vida en mí, yo me convierto en reino de Él. Y Él en mi rey. Pero ahora yo debo ser rey, porque Jesús es rey de reyes. Entonces, ahora yo debo convertirme en rey. ¿De qué manera? Extendiendo mi vida en todo donde reino. ¿Y cuál es mi reino? Mi reino es toda la creación y todos los actos de Jesús en la redención. Ese es mi reino. Jesús nos dice que los campos en donde el alma que vive en la divina voluntad se desenvuelve, lleva a cabo sus acciones, son en la creación y en la redención. Por eso es que tenemos que girar en la creación, poniendo esto, tomando posesión, sabiendo qué hace la divina voluntad en cada cosa creada, reconociéndola, amándola y poniendo nuestra vida en ello, pero también en los actos de Jesús en en la redención. Ahí debo empezar a poner mi vida. Y ahora Jesús me encontrará a mí en cada paso de Él. Me encontrará a mí en cada palabra de Él. Me encontrará a mí en cada flagelo que recibe. ¿Sí? Por favor, esto es el punto culminante. Y esta es la reparación perfecta. Para todos aquellos que estén totalmente preocupados por la reparación, bueno, esta es la reparación perfecta. O sea, no hay otra, porque es la única manera de rehacer a Jesús y de darle lo mismo que Él nos dio. Recuerden, Él quiere ser amado, pero amado con un amor divino, igual al de Él. Y quiere que le retribuamos con lo mismo, pero no con lo mismo de Él, sino con lo mismo nuestro. Porque ahora, como ya me dio su divinidad, ya me dio su naturaleza, ya me dio su amor, ya me dio todos sus atributos, ahora yo tengo la capacidad de ponerme en esa luz que nos hablaba hace rato el escrito, difundirme en todo, pero ahora poner una vida divina mía en todo lo creado para darle amor y gloria a Él. Música de silencio, no, música de suspenso.
Maravilloso, tran, maravilloso.
Tran. Seguimos, por favor.
Sí. No hay de qué maravillarse. También en este bajo mundo sucede así. Imagina un rey en medio de su corte, de sus ministros, diputados, ejércitos, pero lleva a su hijo, el pequeño príncipe. Y a pesar de que todos los demás sean grandes, ¿quién no le da paso libre al pequeño príncipe para que tome su puesto de honor al lado del rey, su padre? ¿Quién trata con el rey con esa familiaridad digna de un hijo? ¿Quién quisiera criticar a ese rey y a ese hijo? Porque a pesar de que este hijo sea el más pequeño de todos, se eleva sobre todos y toma su puesto primero y legítimo junto al rey su padre? Cierto, ninguno. Es más, todos respetarían el derecho del pequeño principito. Desciende más abajo aún. Imagina una familia. Un hijo ha nacido primero, pero no ha querido ocuparse en hacer la voluntad del padre. No ha querido estudiar ni trabajar. Ha quedado como entontecido en su ocio, formando el dolor del padre. Después viene a la luz otro hijo, y este, si bien más pequeño, hace la voluntad de su padre. Estudia, llega a ser un profesor digno de ocupar los más altos puestos. Ahora, ¿quién es el primero de esa familia? ¿Quién recibe su puesto de honor junto al padre? ¿No es acaso el que llegó al último? Así que, hija mía, solo aquellos que habrán conservado en ellos la finalidad íntegra de la creación serán mis verdaderos hijos legítimos. Con hacer mi voluntad han conservado en ellos la sangre pura de su Padre Celestial, el cual les ha dado todos los lineamientos de su semejanza, por lo que será muy fácil reconocerlos como nuestros legítimos hijos. Nuestra voluntad conservará nobles, puros, frescos, todo amor para aquel que lo ha creado, que los ha creado. Y como hijos nuestros que siempre han estado en nuestra voluntad y que jamás han dado vida a la suya, serán como los primeros por nosotros creados, que nos darán la gloria, el honor de la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas. Por eso el mundo no puede terminar. Esperamos la generación de nuestros hijos, que viviendo nuestro querer nos darán la gloria de nuestras obras.
Esta es la segunda generación, ¿se acuerdan de aquello? La generación de las tinieblas y la generación de los hijos de la luz. La generación de las tinieblas son todos los anteriores, los que tuvieron que pasar por toda la santidad humana. Y en el Antiguo Testamento, bueno, todos los que estaban muertos a la gracia y tuvieron que esperar la redención. Pero la generación de la luz es esta, porque es la generación de todos aquellos que viven en esta, inmersos en esta luz de la divina voluntad, adquiriendo todos los dones, todas las gracias y todos los atributos de esta voluntad. ¿De acuerdo? Síguele, Mimita.
Ellos tendrán por vida solo mi querer. Será tan natural en ellos hacer la divina voluntad espontáneamente, sin esfuerzo, como es natural el latido, el respiro, la circulación de la sangre. Así que ellos no la tendrán como ley, porque las leyes son para los rebeldes, sino como vida, como honor, como principio y como fin. Por eso, hija mía, solo te interese mi voluntad y no quieras preocuparte de otra cosa si quieres que tu Jesús cumpla en ti y encierre en ti la finalidad de toda la creación.
Así es. Creo que aquí lo más valioso de todos para entender. Dice, tendrán por vida solo mi querer. Será tan natural en ellos hacer la divina voluntad espontáneamente, sin esfuerzo, como es natural el latido, el respiro, la circulación de la sangre. O sea, el esfuerzo de estar pendientes continuamente, o sea, en darle vida a la divina voluntad, eso es al inicio. Después se va a volver natural. Y es lo que siempre hemos puesto como ejemplo. O sea, cualquier persona, o sea, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, como médico, al principio tuve que hacer muchos esfuerzos para pensar que iba yo a llegar a ser médico. Cuando ya me recibí y todo, entonces fue peor, porque entonces cada vez que llegaba un enfermo, lo primero que decía yo es, ¿dónde está el doctor? ¿Sí? Y corría yo al libro porque, hijo, ¿dónde está? Ahora, después de 40 o 50 años de ser médico, pregúntenme cuándo pienso que soy médico. Jamás. Sin embargo, vivo como médico, como médico, camino como médico, duermo como médico. Todo, soy médico. ¿De acuerdo? Vivir en la divina voluntad es lo mismo. Al principio es la escuela, es la facultad, hay que estar estudiando. Cuando ya empezamos a comprender, entonces decimos, ay, Jesús, ven. ¿Sí? ¿Dónde está Jesús para que venga? Pero poco a poco se va a ir convirtiendo en algo natural, como el latido, como el respiro.
Así pero que se dice, después de muchos años de práctica.
Así es.
Y de la disposición de cada uno.
Y de la disposición de cada uno, así, exactamente. ¿Alguna comentario?
Doctor, yo tenía una pregunta. Si me podía ampliar un poquito más lo que me dijo anteriormente sobre el libro interior. El libro del Fiat Divino es un libro interior. Exactamente como que formamos. ¿Es eso lo que usted dice, lo que acabo de decir, que es el comienzo, cuando uno está comenzando?
No. El libro interior se refiere a las acciones que la divina voluntad ejercita en nuestro interior. O sea, cómo se unen nuestros actos, qué pasa con nuestros actos, qué pasa con nuestra voluntad. O sea, vamos aprendiendo qué es lo que sucede cuando el alma vive en la divina voluntad. A eso es a lo que él se refiere como libro interior. Y una vez, como ese libro interior está tratando de las acciones de la divina voluntad, ya que lo tengamos bien aprendido, entonces nos van a presentar otro libro, pero que trata de lo mismo, de la divina voluntad, pero ahora afuera, en el exterior, en la creación, en la redención. Y entonces lo vamos a poder leer sin dificultad, porque ya tenemos el conocimiento de lo que la divina voluntad hace.
Ok, muchas gracias.
Doctor, yo quería hacer también una pregunta, porque dice que, bueno, los hijos de la divina voluntad serán mis verdaderos hijos legítimos. Uh-huh. Entonces, todos los demás serían como hijos adoptivos.
Todos somos hijos de Dios, por favor. Esto ya lo hemos discutido.
Sí, por eso aquí vuelve otra vez como a brindarme.
Serían los hijos bien portados y los hijos mal portados. O sea, no es lo mismo tener un hijo drogadicto, un hijo alcohólico, un hijo homosexual, un hijo con todos estos defectos de la actualidad, que tener un hijo que estudia, que trabaja bien, que forma un hogar correcto y que está siempre pendiente de los padres. A eso se estaría refiriendo, como hijo legítimo y como hijo quizá adoptivo, ¿sí? Pero no cometamos el error de poner que algunas personas, algunos seres humanos no son hijos de Dios. Y esto ya hemos leído varias lecturas, sobre todo en Valtorta, donde él habla de que todos somos sus hijos. Y es lógico, él es el creador de todos. Él es el conservador de todos. Él es el que nos da el uso de nuestros actos por medio de los estímulos. Está continuamente, continuamente con nosotros. Entonces, todos somos hijos de él. Pero hay hijos buenos, hijos malos, hijos medianos.
Gracias.
Como el hijo pródigo.
Hijo bueno. Sí, más o menos.
Más o menos, claro. Bueno. Doctor, perdón. ¿Qué volumen es el que estábamos leyendo?
16.
El 16, ¿verdad?
Sí, 16:53.
Ya, doctor. Disculpa, gracias.
Bueno. Doctor. ¿Nadie más?
Sí, doctor.
Ah, hola, Mayra.
Hola, ¿cómo está? Doctor, buenas noches. Solo que me surgió la pregunta. Sabemos que, o sea, los hijos de que alcancen a vivir en la divina voluntad van a estar en el mismo puesto de honor ante la presencia de Dios. Entonces, me surge, o sea, simplemente por conocimiento, las almas que conozcan la divina voluntad, unos lo conocerán primero que otros. Sabemos que la divina voluntad se corre hacia atrás, aunque no va a tener mérito esos actos que fueron hechos con voluntad humana, pero al final será vida divina. Uh-huh. No importa eso, o sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, un niño que conozca desde recién nacido, se le estén hablando de la divina voluntad, y otra persona que a los 40 años conozca la divina voluntad, al final ambos tendrán vida divina si llegan a vivir, o sea, si conforman la vida divina. Uh-huh. Lo único que el que hace actos con la voluntad humana no tendrá méritos por lo que hizo con la voluntad humana, pero será vida divina.
Uh-huh. Sí.
Entonces, ¿serán igual, o sea, estarán en el mismo
punto? No. Jesús lo pone con un ejemplo. Un rey tiene muchos hijos. Y esos hijos, o sea, algunos estudian, y logran, no sé, una carrera y sirven al pueblo. Otros no hacen eso. O sea, y hay uno, el más pequeño, que no estudia, no nada, sino está con su padre todo el tiempo. ¿Quién es más útil? Los que estudiaron, los que sirven al pueblo. Pero ¿cuál es la dignidad de todos? La misma. Todos son príncipes. Todos son hijos del rey. La vida divina de cada uno de nosotros crecerá de acuerdo a los actos que hayamos hecho y tendremos el beneficio de la gloria o de como le quieras llamar, o sea, dependiendo de lo que conociste y de lo que obraste. Pero a final de cuentas serás vida divina. ¿Sí? Vida divina, o sea, pequeña, vida divina grande, vida divina más grande, vida divina, o sea, por decirlo en forma humana, anciana. O sea, dependiendo de la cantidad de actos que hayas hecho. ¿De acuerdo?
Okay.
Bueno.
Bien, gracias.